Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban un saludo de Amparo Castellano. En medio de este contexto internacional, con tantas tensiones en Oriente Medio y marcado por la inestabilidad donde la paz se siente amenazada, representantes de distintas confesiones cristianas van a participar desde este domingo en una semana de oración por la unidad de los cristianos. Una unidad, como decimos, que tanta falta hace en este contexto actual donde hay tanta escalada de tensión social y política. Este domingo, representantes católicos, anglicanos, protestantes y ortodoxos, que están todos ellos presentes en la diócesis de Valencia, se van a reunir para compartir lo que les une, no lo que les separa, y para rezar por esa unidad, estabilidad y paz, como decimos, últimamente tan amenazada. Así nos lo cuenta Vicente Botella, delegado de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso.
Nuestro Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su Iglesia tiene que ser también comunión. Desgraciadamente estamos separados, por lo tanto el propósito es el orar al Padre de la Comunión para que sus hijos seamos capaces de construir ese reflejo de la comunión en una sola iglesia, un solo cuerpo, una iglesia, una esperanza.
Ya saben que también ha sido noticia el último acuerdo alcanzado entre la Iglesia y el Defensor del Pueblo. En Valencia, la Iglesia lleva muchísimo tiempo trabajando en la reparación a las víctimas de los casos de abusos y estamos ya en la fase de la prevención y de la formación. Así es que de todo ello hablaremos enseguida, pero antes saludamos a nuestra compañera María José Cervera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Inma Miñana en el control de sonido. Comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como decimos, desde este domingo distintas confesiones cristianas van a participar en una semana de oración para rezar por la unidad. Se desarrollará hasta el próximo 25 de enero con distintos actos y celebraciones ecuménicas y también en diferentes localidades. Entre ellos hay católicos, anglicanos, protestantes y ortodoxos que están todos ellos incardinados en la diócesis de Valencia y que se van a reunir para compartir lo que les une y no lo que les separa. Precisamente con el padre Botella, que es el responsable de diálogo interreligioso, ha hablado nuestra compañera María José Cervera. María José, cuéntanos.
Así es, Amparo. El padre Botella nos hablaba que esta semana de oración por la unidad de los cristianos va a incluir momentos de oración, por supuesto, pero también conferencias, jornadas de formativas y conciertos, también actividades más culturales, y este año se celebra con el lema Un solo espíritu, una sola esperanza. Y van a comenzar las celebraciones, como decíamos, este domingo, día 18, con una misa, según el rito anglicano, a las 11 de la mañana, en la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana. Pero las celebraciones continuarán a lo largo de la semana. Por ejemplo, el día 19 tendremos una oración ecuménica a las 6 de la tarde en la primera Iglesia Evangélica Bautista de Valencia, que está en la calle Quart, y también contará con la participación de la comunidad Mes Vida y la comunidad Fe y Luz. Y en este encuentro es destacado y muy especial porque van a participar personas con discapacidad intelectual que pertenecen precisamente a comunidades tanto católicas como evangélicas, y ellos mismos han preparado los textos, las oraciones, y van a interpretar la parábola del buen samaritano. Así nos lo explicaba y nos lo contaba el padre Botella.
Han tenido una iniciativa muy bonita y la oración va a estar absolutamente en sus manos, haciéndonos comprender que de los sencillos, posiblemente es el reino, y a lo mejor hemos de aprender de ellos para ser capaces de unirnos en el Señor.
Y previamente a esta semana de oración por la unidad de los cristianos, también es tradicional y con motivo de la fiesta de San Vicente Mártir próximamente,
claro, una, la próxima semana.
Efectivamente, una ruta ecuménica que también tiene lugar, va a ser mañana sábado con motivo de esta festividad del santo y dentro, como decimos, de este octavario. Y es un recorrido que pasa por lugares vinculados al santo, a San Vicente Mártir, presentes en nuestra ciudad. Se iniciará mañana a las 9:45 de la mañana en la parroquia de Santa Mónica y acabará en la parroquia de Cristo Rey. Precisamente uno de los lugares destacados y donde se inicia este itinerario es la parroquia de Santa Mónica, porque allí se conserva la columna que, según la tradición, el santo fue atado cuando fue llevado a Valencia desde Zaragoza para ser martirizado.
Pues ya ven, nos gustan mucho estos actos ecuménicos que representan pues mucho diálogo, mucha paz, precisamente la unidad donde cada uno desde su confesión pues aporta lo mejor de sí mismo, como decimos, para ver si conseguimos parar esa escalada de violencia. Y como nos decías también, María José, pues esta semana que viene va a ser la festividad de San Vicente Mártir y nos gustaría contigo también repasar para todos los que nos escuchan pues esta festividad del patrón de la archidiócesis y también de la capital valenciana, pues cuáles son las misas, las procesiones y los bautizos, que también son muy típicos, ¿no?, en el Día de San Vicente.
Claro, sí, todo, misas, procesiones y los bautizos, que ahora enseguida diremos cuándo se va a celebrar. En la Catedral de Valencia tiene lugar, como es tradición, la misa de pontifical este día, que será el próximo jueves 22 de enero, y será a las 10:30 de la mañana. Tras esta celebración litúrgica, la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir, que es obra del escultor valenciano del siglo XVIII, José Esteve Bonet, será trasladada en procesión. También los campaneros de la catedral son protagonistas en esta fiesta, porque realizan los volteos. Y a la una, lo que decíamos del bautizo, Amparo, recibirá el sacramento del bautismo un niño llamado Vicente en la parroquia de San Esteban, protomártir de Valencia, que es un acto tradicional en esta fiesta que organiza la Asociación de la Pila Bautismal de San Vicente Ferrer. Y precisamente hemos hablado con el canónigo responsable de patrimonio de la Catedral de Valencia, con José Verdeguer, que nos habla como experto también no solo de patrimonio, sino de la historia y de la devoción de nuestro santo San Vicente Mártir.
Muy grande, José Verdeguer, sí. Le escuchamos.
No, la figura de San Vicente es una figura gigantesca en la historia de la Iglesia, no solamente de Valencia, sino en la historia de la Iglesia Universal. Hay que pensar que los primeros tres grandes diáconos que se veneraban en toda la Iglesia, en todo el imperio, eran San Esteban en Jerusalén, San Lorenzo en Roma y San Vicente en Valencia. Estos tres santos, mártires, diáconos, son los grandes megalomártires que se veneraban en toda la Iglesia. Por lo tanto, San Vicente mártir es el único santo mártir que aparece en las primeras relaciones de santos de la Iglesia en España.
Pero como es tradición, también iglesias y parroquias valencianas acogen y acogerán estos días y el día propio de la fiesta la celebración de actos y misas, algunas en rito hispano-mozárabe también en honor a San Vicente. Por ejemplo, la de Cristo Rey, que es la Basílica Sepulcral de San Vicente Mártir, se celebrará el día 22 a las 12 del mediodía, acompañados por la Coral Universitaria Senior de Valencia con la bendición de los panes, y por la tarde a las 6:30 tendrá lugar esta misa en rito hispano-mozárabe que presidirá el obispo auxiliar Fernando Ramón. La misa, según el rito hispánico de la prisión de San Vicente, que está en la calle de la prisión de San Vicente número 2, junto a la calle del Mar y la Plaza de la Reina, también será el día 22, el jueves, a las 6:30 de la tarde. Y por citar otro, Amparo, si te parece, la parroquia San Vicente Mártir de Valencia, que también celebra misas en rito mozárabe y misa mayor el día de la fiesta. Y también la cripta arqueológica de la prisión de San Vicente Mártir, ubicada en la Plaza del Arzobispo número 3, que siempre acoge también una misa en rito mozárabe.
Pues muy interesante, y además si alguien no la conoce, les invitamos a que visiten esta cripta arqueológica, que evidentemente te traslada un poco a aquel tiempo y es bastante conmovedor. Así es que para quien no lo conozca, pues les invitamos también a que asistan.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, ya saben que en este año 2026 la Iglesia está poniendo el foco en las necesidades que hoy presenta nuestro mundo, porque tenemos que abordar esa evangelización que nos piden, pero siempre acorde con los nuevos tiempos, para que de alguna manera llegue a todos, ¿no?, esta explicación, esta evangelización. Precisamente en Valencia se abrió hace tiempo una etapa de consultas para conocer pues desde distintos ámbitos, desde distintas parroquias, comunidades religiosas, un poco cuáles serían las inquietudes, ¿no?, cuáles serían las aportaciones que querrían realizar para que todo ello terminara en un futuro plan pastoral. Pues María José, también has hablado con Juan Melchor Seguí, que es el vicario de evangelización, y más o menos, ¿cómo piensas piensan afrontar, ¿no?, este tiempo, cómo acercarse uh-huh. a todos aquellos, no solo que ya están convencidos, sino a los más alejados también.
Efectivamente, son nuevos tiempos uh-huh. y hay que utilizar también nuevos lenguajes, nuevos métodos, como nos decía, para trazar esas líneas y esas prioridades que marcarán el rumbo de nuestra historia y de las actividades y de la pastoral, ¿no?, de la actividad esencial de la Iglesia en Valencia. Y nos hablaba de temas candentes que preocupan en la sociedad, en la Iglesia, y que van a tratarse a través de todas esas inquietudes que han estado recogiendo y también más aportaciones que pueden ir llegando en los próximos meses. Uh-huh. Van a recoger esas líneas para trazar el plan y temas que preocupan, por ejemplo, nos decía uno de ellos, fundamental, la familia, uh-huh. porque una familia cohesionada y fuerte es fuente importantísima de esa evangelización, ¿no?, y en estos tiempos de hoy en día. Luego también se va a abordar otro tema, que es el de la vocación, ya no solo de la vocación a la consagración religiosa o a la vida religiosa, sino también como misión del laico cristiano, ¿no?, como vocación, una llamada a nuestra vida en el día a día en tantos ámbitos y profesiones, a nivel de cada uno en su profesión, cómo puede plasmar esa misión y también, por qué no, llevar el evangelio. Y también los niños y los jóvenes, que son otro de los temas que preocupan, o al menos que se tiene especial atención para poner también el foco en este plan pastoral. Y nos hablaba de los jóvenes, del aumento de las inquietudes vocacionales que están teniendo a nivel de espiritualidad, uh-huh. de sentimiento. Quizás jóvenes que están más preocupados por el significado de sus vidas.
Recuperar el sentido de la vida, ¿no?
Recuperar uh-huh. el sentido de las vidas. Y la Iglesia está ahí para acompañarles, y así nos lo explicaba el vicario de evangelización.
Hay muchos jóvenes que tienen inquietudes, ¿no? Quizá también porque se dan cuenta que existe mucho vacío en el mundo, mucha frustración, ¿no? Y buscan cosas auténticas, cosas absolutas, cosas que den sentido a su vida, ¿no? Y entonces miran una experiencia religiosa, y muchas veces por la influencia de compañeros. Hoy en día ya hay muchos jóvenes que en sus familias no han tenido ningún testimonio de fe, y que para ellos la fe cristiana es una novedad. Está habiendo conversiones de gente joven y de gente adulta, porque la gente, y especialmente los jóvenes, que pues necesitan realmente un mensaje que dé sentido, que tenga peso, ¿no?, que satisfaga las necesidades inmediatas, pero que después deje vacío el corazón, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Aquí en COPE les hemos estado hablando ampliamente de ese acuerdo Iglesia-Estado, y concretamente de la Iglesia con el Defensor del Pueblo, ¿no?, a través del Ministerio de Justicia, precisamente para tratar el tema de los abusos. Aquí en nuestra archidiócesis hemos hablado con el delegado episcopal para estas causas de los abusos, Daniel Juan Tortosa, para abordar qué supone este nuevo acuerdo en cuanto al acompañamiento a las víctimas y a la reparación integral. Sobre todo, hay una cosa muy importante, y es que la Iglesia ha sido la única institución en España que verdaderamente ha aceptado, María José, que incluso cuando ya no se puede acudir a una vía legal, o bien porque han prescrito los casos, o bien porque digamos que el victimario está fallecido, bueno, pues aún así la Iglesia se sigue responsabilizando y sigue abriendo la puerta a esa reparación integral a estas víctimas, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esta conversación, ¿no?, que hemos tenido con Daniel Juan, queríamos incidir un poco en cómo se han hecho las cosas en Valencia, cómo uh-huh. se ha desarrollado, digamos, la existencia de esta delegación episcopal que se ocupa específicamente de esto, y bueno, más o menos, qué es lo que podemos resumir para nuestros oyentes.
Efectivamente, porque la Iglesia trabaja desde hace mucho tiempo, desde hace años, en estos temas, y la Iglesia ya desde el año 2020, con las más de 200 oficinas de recepción de denuncias, de acompañamiento a las víctimas, ha querido estar cerca del que ha sufrido por medio de un abuso en el ámbito de la Iglesia Católica, de forma ya más inmediata en el tiempo. Desde septiembre de 2024, la Conferencia Episcopal lanzó el Plan PRIVA, que es el Plan de Prevención y de Actuación por parte de la Iglesia en el ámbito nacional, ¿no?, de reparación a las víctimas, también reparación económica, pero hay que decir que no solo reparación uh-huh. material, ¿no?, que también hay que estar en el apoyo y el acompañamiento espiritual y psicológico. Entonces, con este acuerdo se abre, como nos decía Daniel Juan, una nueva vía complementaria a este Plan PRIVA.
Ahora se ha abierto, como podemos decir, una nueva ventanilla, que es la de la oficina del defensor del vínculo. Hay personas que, por diversas circunstancias, razones personales, no quieren acudir al PRIVA, a la Iglesia Católica. Por tanto, se ha abierto esta puerta para acudir en el ámbito estatal a esta oficina del defensor del vínculo. Habrá una comisión que técnicamente analizará la situación de la petición, será trasladada a la conferencia episcopal, al PRIVA, y allí evaluarán la indemnización, la cantidad, etc.
Y como decimos, son muchos los años que la diócesis lleva trabajando en estos temas, porque la archidiócesis, ya desde la apertura de la Oficina de Protección del Menor y con la puesta en marcha de la Declaración Episcopal de Prevención de Abusos, desde el año 2020 que se inauguraba esta oficina, ha transcurrido por varias fases para atender a las víctimas. También se promulgó el protocolo de actuación en casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia y se ha formado a más de 2.000 agentes de pastoral y educadores.
Y en el ámbito también del acompañamiento a la víctima, de la reparación, repito e insisto que la reparación no solo es material o indemnización económica, sino también es en el conjunto de la persona que ha sido dañada en lo más íntimo. Pero también en el ámbito de la reparación económica, también la Iglesia de Valencia ya a día de hoy ha indemnizado a una víctima y están encima de la mesa otras tres víctimas que se está estudiando el expediente de indemnización.
Pues como decimos, Valencia, muchos años ya trabajando afortunadamente desde la presentación en sí de la propia oficina para que todos aquellos que tengan pues cualquier cosa que denunciar puedan hacerlo en esa oficina física, a este estadio en el que estamos ya 6 años después, en el que se siguen haciendo estas jornadas de formación, una formación específica para que todos aquellos que estén en contacto con menores, sean agentes pastoral, parroquias y demás, tengan esa formación y podamos hacerlo todo, o sea, la prevención, por supuesto, pero también la detección y saber cómo actuar en el caso de que existan esos casos. Y solamente decir como conclusión que afortunadamente este acuerdo ha recogido, ¿verdad, María José?, 2 de las exigencias que eran importantes para la Iglesia.
Claro, una de ellas es que la Iglesia ha conseguido que el Gobierno, como comentábamos, se comprometa a reconocer a otras víctimas de abusos y no solo los de la Iglesia, que correspondían o representaban el 0,2% de la totalidad de abusos cometidos en España, es decir, que el 98,8% se dan en otros ámbitos, como decíamos, ¿no?, en la sociedad civil, en el mundo educativo o en
Esto no lo utiliza la Iglesia para decir, no, fíjate, yo solamente soy el 0,2, ni mucho menos.
Efectivamente.
Lo que quiere la Iglesia es que efectivamente haya una atención, o sea, que no lo dejemos de lado.
Eso
y que
es.
Haya también una reparación integral a las víctimas. Y otra cosa muy importante, ¿no?, porque claro, cuando el Gobierno nos coge la renta y el IRPF,
exacto,
¿qué pasaba ahí?
Claro, que nos retenía.
Claro.
Hemos conocido incluso casos o de víctimas a las que se les ha retenido hasta un 30% de la declaración de la renta, con lo cual otra de las pretensiones que se logran que se incluya en este acuerdo es precisamente la exención fiscal.
Pues enhorabuena a la Conferencia Episcopal, también a la Conferencia de Religiosos, que bueno, mediante este diálogo han conseguido ponerse una vez más al lado de las víctimas de abusos y, por supuesto, la Iglesia sigue trabajando para acompañar a todos ellos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos que celebrar también este domingo la Jornada de Infancia Misionera, en la que con los donativos y la oración se convierten, por decirlo de alguna manera, en cómplices de los misioneros en su trabajo con la infancia. Todo esto es gracias a la obra pontificia que recauda en todo el mundo, a través de niños y adultos, que el Papa pueda sostener cada año 2.600 proyectos infantiles en las misiones. María José.
Son incontables las iniciativas infantiles de la Iglesia en los territorios de misión, colegios, hospitales, hogares, maternidades, catequesis. Toda esta labor es sostenida y apoyada cada año a través de la obra pontificia de infancia misionera y el dinero recaudado con los donativos en todo el mundo, cerca de 14 millones en 2025, se pone a disposición del Santo Padre para que desde Roma se distribuyan las ayudas de una forma equitativa entre las, bueno, son 1.131 claro, diócesis y territorios de misión. Así es que tienen la Iglesia y que son consideradas pues destinatarios, ¿no?, de todas estas ayudas Vamos a escuchar a Fernando González, que es un valenciano, que es el responsable de Infancia Misionera a nivel nacional y de esta campaña de Infancia Misionera.
Infancia Misionera no es más que la herramienta que pone el Papa a disposición de esas diócesis que no tienen suficientes recursos para mantenerse por sí solas, para poder pues seguir existiendo. Y necesitan de toda nuestra ayuda. Por eso celebramos la jornada en todo el mundo, por eso el sentido de Iglesia Universal, y es que todos aportamos para colaborar con nuestros hermanos que más necesitan, ¿no?, de esta ayuda económica. El lema de la obra es «Los niños ayudan a los niños». Esto no excluye a los adultos a poder colaborar, a poder compartir también esos recursos económicos con esta obra y con los misioneros que atienden a muchos niños. Eso sí, los receptores de esta ayuda siempre van a ser proyectos enfocados en niños.
Somos superhéroes con pequeños gestos, como el colibrí, como el niño que dio su pan. Con un corazón grande y manos que ayudan, podemos cambiar el mundo. Somos Infancia Misionera.
Les contamos también otras noticias. Mañana sábado, ya saben, la festividad de San Antonio Abad, venerado como patrón y protector de los animales. Una fiesta que se ha convertido en una de las más populares y características de todo un barrio, pero también de la ciudad.
Sí, la calle Sagunto acogerá la tradicional bendición y desfile de animales en el que participan numerosos vecinos de Valencia con sus mascotas. La misa mayor y será en la parroquia de San Antonio Abad del barrio de Sagunto, y luego a las 11:15 será la bendición y desfile de animales.
Pues ya saben, les invitamos a todos, yo intentaré estar ahí con mi pequeño Leo. Valencia ha acogido también un encuentro nacional de pastoral universitaria donde los responsables de pastoral de toda España se han acercado a reflexionar sobre el acompañamiento como el eje de una presencia evangelizadora en la universidad.
Bajo el lema Evangelizar acompañando hacia una pastoral universitaria integral, este encuentro ha abordado también el acompañamiento en la era digital y ha incluido mesas redondas, talleres, celebraciones litúrgicas y espacios de diálogo y convivencia. Las jornadas han sido clausuradas esta mañana en la Catedral de Valencia con una misa presidida por el arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent.
Y otra celebración es el 400 aniversario de la Fundación por San Vicente de Paúl, de los conocidos como misioneros paules, el gran santo, decimos, San Vicente de la Caridad.
La Congregación de la Misión fue fundada oficialmente por San Vicente de Paúl, de ahí el nombre de Paules, y fue fundada en 1625, y en la actualidad esta congregación está viva y operante en numerosos países de los 5 continentes, siempre fiel a su carisma y manteniendo su lema específico: el Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres. El próximo 24 de enero tendrá lugar la clausura de este cuarto centenario con una misa en la iglesia de Monteolivete que presidirá el obispo auxiliar Arturo Javier García.
Y la Delegación de Misiones ha organizado un campamento para niños con todo tipo de dinámicas para que descubran que su vida también es una misión.
A través de juegos, talleres y momentos de reflexión y oración, los participantes pueden descubrir cómo Dios confía en cada uno de ellos para una misión concreta y personal, y cómo sus talentos y dones los pueden poner al servicio del prójimo. Tendrá lugar el 7 y 8 de febrero en la barraca Daigües Vives. El plazo de inscripción está abierto.
Pues es un buen momento para hacer esa inscripción, que sin ninguna duda es una magnífica experiencia para estos niños. María José, por favor, recuérdanos dónde pueden volver a escucharnos o leernos.
Tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paráula, en nuestras redes sociales y en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Pues muchísimas gracias, María José Cervera. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente.
También a Irma Miñana en el control de sonido y un saludo de Amparo Castellano. Ya saben que siguen ahora en Mediodía COPE y que nos encontramos en El Espejo en una semanita, el próximo viernes. Gracias.